ajustando las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Hola. Muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga esta noche, ¿eh? Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está también presente esta noche Pablo Fábregas.
Hola, buenas noches. Gracias.
Y en este momento cambiamos el micrófono porque el que teníamos acaba de renunciar.
Ahí
bueno,
está.
Este, también es lo suyo, pero bueno, estamos.
Ahí va a ser un... por ahí bajamos el otro.
Sí, enseguida se va a resolver.
Yo voy a hacer una pequeña maniobra mientras usted habla.
Sí, sí.
Hable.
No haga ninguna maniobra. No, todo esto está sabiamente calculado.
Tiene bien. Muchos micrófonos alrededor. Parece
sí. No todos sirven para hablar.
Parece que fuera a dar un mensaje así, o un director técnico que está a punto de decir sí. Algo importante.
Bueno, aprovecho para un pedido de disculpas. Sí. Esta noche la revista Gente hacía una pequeña fiesta y también sacaba una tapa que... verdaderamente era única en su historia, porque era la etapa de los 50 años.
Las personalidades,
no del año, sino de 50 años. Uh-huh. Y yo tuve la suerte de haber sido invitado a esa etapa. Lamentablemente no pude ir porque me olvidé. Porque me olvidé quiere decir que yo confío en mi agenda a personas que no me avisaron. Así que les pido muchas disculpas a los de Revista Gente, me pido disculpas yo mismo porque era un evento exterior a este programa que podía servirle mucho al programa, que podía hablar mucho acerca de lo que habíamos hecho nosotros durante este medio siglo, ¿no? Pero si no podemos, no somos capaces de mantener viva una agenda, yo creo que no merezco ir ni a esta ni a ninguna tarde. Así que me lamento muchísimo de haber llegado a este momento de mi carrera sin haber podido obtener de mi propio esfuerzo la organización que no solo este programa merece, sino que sus oyentes merecen, que quienes lo siguen merecen, pero es así. Siempre conseguimos lo más difícil, que es haber sido invitados a esa etapa, y no conseguimos lo más fácil, que es diseñar una organización tal que no te puedas olvidar. Eso me va a acompañar siempre, quiero decirles a todos, el recuerdo de esta noche como un símbolo de la soledad y el fracaso. Y ahora vamos a hacer el programa también como siempre.
Basta de fiestas al aire libre.
Sí, señor.
Yo no lo digo por la revista Gente, que fue...
No, que seguramente lo habrá hecho al aire libre y se habrá volado todo. Por eso no quise ir.
No, porque si no las fotos salen todos con los pelos para cualquier lado.
Sí.
Digo que la, al aire libre la gente no sale bien en una foto.
No, nadie, pero no, nadie está bien ni un segundo al aire libre. No, el aire libre es un lugar horrible, salvo en un porcentaje cercano al 0,5% del tiempo.
Sí.
Que puede ser que durante un rato, en algún momento del año, algo muy extraño, no haya ni viento, ni frío, ni lluvia, ni granizo.
Algo
ni nada.
Hay, siempre, algún
siempre
fenómeno.
Hay algo horrible, desagradable, casi siempre hace frío, o llueve, o el viento. El viento es una cosa espantosa que no le puede gustar a nadie, que te vuela todo. Vos estás hablando y se vuelan los papeles, las sombrillas. Si estás cenando, se vuelan los manteles, las comidas.
No hay manera de
las novias flacas.
El caso de las servilletas, no se pueden sostener las servilletas sobre una mesa con
no,
viento.
No, no hay método todavía que lo haya solucionado. Pone una piedrita arriba.
Prueban cosas.
Pero hay que, o sea, los lugares están llenos de piedras, pisapapeles, personas, zapatos, que no hacen otra cosa que sostener algo que hay abajo.
Sí, además es muy difícil comer apoyándose. Usted no puede estar como un reptil arriba de la mesa para que nada se vuele.
Llamo la atención sobre algo que no se ha mencionado, que es la sombrilla.
Es peligroso eso.
Sombrilla es peligrosa. Además hay sombrillas a toda hora.
Y la sombrilla te tapa un ratito de sol con suerte. Ni bien se modificó el sol, a uno ya no lo tapa.
Es verdad. Pero además, no bien sopla una racha,
sí.
Ahí se vuela la sombrilla y se convierte en una lanza.
Y bueno, sí, sale
una
un
sombrilla que vuela es una lanza. Una lanza que puede atravesarte como churrasco de croto.
Sí, y van al trasocorro de los incrustados, por llamarle de algún modo.
Sí, sí.
Salen mozos, salen DJ, que hay gente que está ahí en la
industria. Es igual de peligroso.
Más peligroso.
Es más peligroso. Gente corre una estampida. Atrás de la sombrilla una estampida.
Claro,
de
porque el pánico, yo leí una vez que el pánico es el que verdaderamente mata a la gente.
No, el incendio
de San Francisco, de no haber sido por el pánico, a nadie le hubiera pasado nada.
Pero se hubieran quemado igual.
Tiene razón.
Y sí, se quedaban tranquilos quemándose en calma.
Claro, pero no, bien, no importa.
No, y además en la noche, porque hay muchas fiestas al aire libre durante la noche. Yo estuve en una a la noche.
Sí, bueno.
Hay determinado momento en que el rocío, en lugares como Buenos Aires,
¿qué tal?
Se hace muy patente.
Sí, tipo lluvia.
Claro, y usted acaricia a una dama, pongamos su novia. No que yo acaricie a su novia. Y la descubre húmeda, con todo el cabello rociado.
Es una fiesta a la que me gustaría ir, de todas maneras.
Sí, y así también están los sanguchitos, las
todo
masitas,
está así, los platos, los cubiertos.
No, usted me hizo pensar en algo. Una orgía al aire libre. Bien, la orgía al aire libre es algo, yo diría que casi desastroso. Ni hablar de día.
No, de día.
Ni hablar de día.
No vale la pena.
El sol cayendo a pico sobre nuestras miserias.
No. Una orgía al aire libre de día y sí. Más pareció un partido de vole que otra cosa.
Así a la noche al aire libre, primero te ve toda la manzana.
No, pero muchas veces se hacen en estancias retiradas, en lugares en el campo o en jardines muy grandes.
¿Qué era hasta el campo para una orgía?
No sé si una orgía.
De los suyos, que dice usted, como se dice vulgarmente.
Claro. Hay fiestas que se hacen más retiradas. Esta es la que fui yo en el fin de semana. Era un lugar retirado. En el pasto, además, hay mosquitos a la noche. No se enteró que hay mosquitos.
El mosquito también es un convidado indeseable de los eventos al aire libre.
Y sí, están todos rascándose los tobillos. Es poco elegante rascarse un tobillo.
Rascarse el tobillo es poco elegante. Yo me lo rasco por dentro.
¿Y cómo hace?
Agujereo los bolsillos, ya se lo conté. Agujereo los bolsillos de los pantalones, entonces me meto la mano por dentro. ¿Qué saben lo que estoy haciendo?
Pero le queda lejos al bolsillo del tobillo.
Me queda un poco lejos, pero si me siento.
Ah.
Ahí corto camino.
Así empiezan las orgías. Dicen, ¿qué está haciendo este tipo?
Claro.
Bueno, también se puede cruzar de una pierna y después de otra, y ahí le queda más cerca
también,
el tobillo.
Es verdad.
Eso también.
Cuando no uno conviene llega... hacerse por... rascar el tobillo por comedidos.
¿Y por otro, dice usted?
Por otro, no.
Es raro.
No, no.
¿Cómo lo dice, además? Por favor.
Claro, por favor, ingeniero, rásqueme el tobillo.
No, no. Vos que sos petiso, me rascás el tobillo. Claro. No corresponde en ningún caso hacerse de rascar nada. Pero
uno puede fingir que se está atando los cordones, incluso atárselos, y luego, aprovechando la vecindad, se rasca a cuatro manos el tobillo.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Una vez que usted se rascó,
sí,
usted ha iniciado un camino sin retorno.
Que no se puede desandar, ya que un rascado pide el otro, y otro, y otro, y más, y más. ¿Veo cómo es el ser humano?
No, vicioso. Es vicio, vicio de rascar.
Sí, sí,
sí, no. Y la cruz con la uña, no sé si se le hicieron, no sé si saben cómo es el mito.
¿Cómo es?
Dicen que cuando te pica un mosquito y te hace el grano, el ampollo, como se diga, si uno le marca una cruz con la uña, santo remedio.
Sí, sí, es así.
Pero no,
¿cómo no? ¿Cómo?
¿Cuál es la relación?
Niega eso. Niega.
No puedo entenderlo, o sea, no entiendo.
Usted todo lo que no entiende lo niega.
No, lo niego todo.
Ah, sí, sí.
Puedo entender que hay misterios a los que no podemos
Pero este no es ningún
abordar.
Misterio.
Pero me parece
no
que
misterio.
Esto...
No es ningún misterio. Le hace una cruz y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo.
No, señor, no hay ninguna explicación de esto que estamos diciendo.
Mire, por un lado tiene la parte mitológica, si quiere, religiosa, si quiere, ya que es una cruz. Pero por otro está el hacerse daño directamente. Si uno le pone mucha presión, pasa a dolerle en lugar de picarle. Yo prefiero el dolor.
Ah, bueno.
¿Usted prefiere que le duela? Antes que me pique toda la noche, por favor.
¿A usted le gusta, volviendo al aire libre, el cine al aire libre? ¿No le parece siempre un poco defectuoso?
Sí.
Que se mueve, que la película se mueve así.
La pantalla vuela.
La pantalla oscila.
Hay una ola.
Sí. ¿Usted... nunca está suficientemente oscuro.
No, nunca, jamás.
¿Sabe que en el Festival de Cine Mar del Plata, fue reciente, había proyecciones en la playa?
¿En la playa?
Pero no es lo peor. Y Mar del Plata la noche...
¿Para dónde apuntaba la pantalla? ¿Para el lado del mar o para la ciudad?
Daba espaldas
si
al mar.
Porque si apuntaba para el lado del mar, usted podía incluso meterse al agua.
Claro, y desde adentro.
Mirar desde adentro del agua.
Pero
eso
el
hubiera
tema,
sido mucho mejor.
Muchísimo mejor que esto, porque a la noche refresca. Mar del Plata, sabido que de noche hay que salir con campera sí o sí, porque baja la temperatura.
No me diga que hizo frío en Mar del Plata.
Bueno, no se imagina lo que era.
El aire libre en Mar del Plata. Le digo yo que una vez hice una función al aire libre en Mar del Plata.
¿Sí?
Y se congelaron cuatro. La gente aplaudía con guantes, siempre me acuerdo de eso. Los aplausos salían así.
Salía vaporcito de la.
Sí, la gente se reía y salía vapor. Era un horror, sufríamos todo.
Bueno, esta gente
sí.
Estaba en reposeras que disponía el festival. Y estar acostado no es lindo para el frío, estamos de acuerdo. Uno más bien que está parado. Entonces había gente reposada en su reposera, abrazándose a sí mismos, como queriéndose
claro,
con una película que no era para sufrir tanto. Pero, o sea que estaban...
No, cuidado ahí. Porque si te quedás más de dos horas...
¿Qué?
Chau, se fue otra persona.
No, señor.
Te morís.
No se muere.
Sí, te morís.
Usted se da
señor.
Cuenta, además si usted tiene mucho frío, bueno, se levanta y se va, no termina de ver la película. No,
pero es
no,
gratis.
Porque a veces te dormís. La película te induce al sueño,
sí.
Te quedás ahí y después, ya cuando ven que estás viendo 3, 4, 5 películas, incluso repetidas, y no te mueves de la silla, dicen, ¿qué le pasa a esto? Te sacuden.
O es cinéfilo o murió, o las dos cosas.
Pasás de un sueño a otro.
Y a la mañana te insolás. Te quedaste,
claro,
pasaste
te insolás
frío.
A la mañana.
Sí, es peligroso amanecer ahí en la
¿Qué,
plaza,
¿qué otros festejos se hacen al aire libre y no deberían?
Yo
el carnaval, por ejemplo.
¿Qué cosa?
El carnaval.
¿Pero dónde lo va a hacer? ¿En un lugar cerrado?
En un lado, por ejemplo.
Ah, bueno. No, pero el carnaval está bien que sea.
No sé si usted sabe que ya empezó la práctica o algo así, las prácticas pre-carnaval.
Es todo el año el pre-carnaval.
Que son en muchas plazas.
Sí.
Y consisten en un solo tipo que toca el bombo del siguiente modo. Y ensayan durante 4 meses.
Bueno, ya va a evolucionar, recién empezó.
Pero no, es eso.
No hay
ahora,
ni...
el alcance de ese bombo, más sus micrófonos, es de unos 400 metros.
Que es hasta el próximo corso, porque hay cursos...
Claro, hay cursos en todas partes con la falta que hace.
Sí. Yo, si esa batucada, ese ensamble de tambores tiene más de 6, yo les regalaría un metrónomo.
Porque a veces no van como a tiempo
no
todo.
No van como a tiempo, bueno. Pero no importa. Eso les podría pasar en locales cerrados también.
Claro. Sí, pero es difícil meter todo eso en un local cerrado. Lo tiene que aislar. Lo hacen en las plazas y listo, y ya está, señor. Como tanta fiesta. Otro problema de los eventos hacia el aire libre, que se hacen sobre el pasto.
Ah, es el pasto. El pasto como un elemento irritante, ¿no es cierto?
No, irritante y además barroso. Las mujeres terminan enterradas, señor.
Creo que sí voy a ir a esa.
No, señor, los tacos de las fiestas. Muchas mujeres, quizá la mayoría, utiliza taco para ir a la fiesta, para estar más elegante. Comienzan a enterrar y en algún momento...
Y siguen así hasta la cintura, más o menos. Sí, el novio viene con algún otro comedido y le dice, vení, vamos a desenterrar a mi novia. Pero cuidado porque el pasto tiene también, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, se lo digo con la misma superioridad, irresponsabilidad, etcétera. Bien, los pastos, si los pastos conversaran, los pastos tienen mucho bicho.
Bueno,
bichos
sí.
Colorados, sí, llámese lo que sea.
De bicho colorado, no me menciona ninguno.
No, pero puede haber.
Pequeñas culebras, depende si es el
campo.
Hay pulgones. Eso
pulgones,
sí.
Agualpés, mangangaes.
Eso, todo eso hay en el
todo eso, arácnidos.
Bueno, pero le
¿qué me dice de un arácnido?
Yo lo saludo, un arácnido, además.
Incluso algunos malos pastos también hacen el efecto de la picadura de un bicho. Ahí tiene las ortigas, que producen la llamada horticaria.
No es horticaria. La urticaria es otra cosa.
Urticaria es, entonces es la urtiga.
Hay gente que es verdad que es alérgica a algunos pastos y se empieza a brotar. Está en la fiesta.
Y está en la fiesta y de golpe aparece como un monstruo.
Claro,
y delante de algo le ha pasado a mi novia. ¿Cuál? La que tuvimos que enterrar hace un rato. Desenterrar,
señor. Lo mismo pasa con las señoras mayores.
Sí, también producen urticaria.
No.
Yo veo una señora mayor y enseguida me broto.
Que hay que invitarlas. Las señoras mayores que permanecen mucho tiempo sentadas en una fiesta, en una
misma posición. Que todo lo que hacen.
Bueno. La silla va cediendo a la tierra.
Sí, sí.
Y también se va enterrando la vieja.
Sí, termina quedando en el piso la vieja.
Con
las patas un poco para arriba, ¿vio cómo son?
Y bueno, también hay que socorrerla a la buena señora.
Sí. Ay, señora, levántese. Parece mentira todo eso.
Sí, de algún modo.
Al pasto le ponemos como un cariño de que es hermoso pisarlo descalzo, pero no está hecho para pisarlo. Es incómodo.
No, porque ¿por está lleno además de pinches.
¿Pinches?
Sí, sí, para no hablar de vidrios, ni de... Supongamos que no hay eso. Pero ya el pasto per se tiene una naturaleza pinchosa que hace mucho daño al pie delicado.
Sí, pero nosotros hacemos una fiesta, que es la fiesta de la pureza.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Que les pedimos a todos que traigan una vela.
Ah, sí. Creo que voy a ir esa.
Bueno.
Ya me la veo venir.
Que vengan de blanco.
Mm.
Y descalzos. Andamos descalzos por el...
Ah, pero yo tengo que venir en colectivo porque vivo lejos.
Bueno.
¿Puedo venir calzado? Con un revólver, digo. No,
no, venir, calzado.
¿Puedo venir con zapatos y después me lo saco?
Sí, hay
porque si no... no sabes, en el colectivo te ven descalzo y ya te discriminan.
No, pero hay un lugar para dejar el calzado.
No.
Y se lo respetan después el propio. Porque por ahí me voy con un talle menos.
Claro, a mí me pasó muchas veces que me dejan cualquier cosa.
No, señor...
Gente que va a cambiar de zapato a esa fiesta.
Y entonces estamos descalzos, en contacto con el suelo, en la naturaleza.
Claro, sí,
y después cada uno prende su vela.
Ah, sí.
Y la ofrenda al otro.
Ah, ¿y el otro qué hace?
Y el otro le ofrenda la propia.
Ah, y así intercambio de velas.
Intercambio con un deseo.
Sí, ¿con qué ventaja? Porque no acierto a explicarme.
Ya la vamos a encontrar.
Esto, si no termina en orgía, no voy, no tiene ningún sentido, ¿verdad?
Con un mensaje...
No sé dónde.
Diga algo, un mensaje.
Si hay algo que no permite mensajes, es una vela prendida.
No, usted entrega la vela y un mensaje. Y los mensajes los vamos a colgar todos de un árbol.
Ah, ¿y cuál?
De este.
Ah, me parecía.
No, de este.
Ah.
Y cuando se van, cuando termina la fiesta, cada uno saca al azar.
Pero es justo que me voy a agarrar los mensajes, que por ahí decía, querés revolcarte conmigo entre los suyos.
No, señor. Mensajes vinculados a la naturaleza, al no, existir,
yo iba
a la
ir a esa fiesta, pero no voy nada.
No, aparte,
al final terminó con una gilada.
¿Sabe qué me hace acordar? A cuando se juntan cientos de miles, bueno, para que exagere, pero miles de personas a meditar en el planetario. No sé si alguna vez.
Ah, sí.
El yoga rey.
¿Cientos de miles?
No, ahí exageré.
¿Cientos de miles?
Cientos. No, cientos no. Miles, sí. Miles seguro.
Miles de cientos.
Miles de cientos.
1200. Y se sientan, primero que ya sentarse en el pasto, ya no me
ayuda a concentrarme. Primero se sientan y después meditan. No, sí, porque meditar, señor, de parado es una meditación así muy apurada.
Es esperar,
básicamente. Sí, está ahí, parece que estuviera esperando el colectivo, no meditar.
No, claro.
En cambio se sienta, om. ¿Y qué hay que hacer?
Buenas respirar. Tardes. Buenas tardes. Mire, la fiesta consiste
en... Vine a meditar, pero no me dijeron lo que hay que hacer.
Usted se tiene que sentar en posición de loto. ¿La conoce?
¿Posición de quién?
De loto.
¿Del otro?
¿Conoce? Del otro. Del otro, señor. La posición cruzadas. Es el loto, dijo alguien alguna vez.
¿Cómo?
El infierno es el loto. Sí.
La patria es el loto.
Ah, cierto.
Loto Viagra.
Sí.
Bien, entonces...
Se sienta. ¿Qué más? Con las piernas cruzadas.
Ah, espérese.
Pero bien cruzada. No, así no, así no.
¿Qué te crees que soy?
Usted le tiene que quedar como un monio.
¿Qué cosa? ¿A qué se refiere?
A las piernas. Ah. ¿Usted visualiza un monio? ¿Lo puede ver?
Sí, claro.
Bueno, lo mismo hace con las patas. Sí. Pone el empeine del pie derecho sobre el muslo izquierdo bien arriba, casi en la ingle. Y el empeine del pie izquierdo, ¿sí?, sobre el muslo derecho.
Ah, pero... mira cómo se me abre las piernas.
Sí. Pero usted tiene hueso.
Sí, el doctor Ávila Pena.
Sí, señor. Es una anguila el señor de plástico.
Ahora separe los brazos.
Sí. Pero es todo posición. ¿Cuándo empieza la meditación?
¿Sabe de qué se trata? Y después va a respirar. Una hora respirando.
Ya está.
Uy, yo ya vine de casa.
Se terminó. Gracias por venir.
Ah, yo creí que meditar era pensar en los hijos, en los padres,
no, señor,
en los sobrinos.
Esto es todo lo contrario, ¿no?
Es todo lo contrario.
La intención es lograr pensar en
y
nada.
Yo que me traje un montón de pensamientos ya preparados, por si no se me... Mira, los tengo anotado acá.
No, eso es para la fiesta de la vela. No.
Mira, aquí está anotado. Ir a la fiesta de gente.
Eso de los mensajes es para la fiesta de la vela del señor.
Claro.
A esa fiesta nadie se olvida de avisarme. No.
Fechor y remis en la puerta.
Bueno, y después, por supuesto, hay fotos en la fiesta. ¿Usted pide peinarse antes de la foto? Porque estamos todos así.
Sí, porque al aire libre...
Y pero estamos todos en iguales condiciones.
Eso es lo malo de hacer al aire libre la fiesta, señor. Ya hubiéramos empezado por ahí.
Y bueno, no, pero... los baños, no pensamos en los baños.
No, pero déjeme decir. Baños, baños físicos, ¿no?
Químicos.
Ah, ¿no? Químicos. ¿Cómo son?
Son como un placar.
Ah, placares.
No, placares, pero con sanitarios.
No, baños químicos no conozco. Placares sí.
Sí, claro. No, hay empresas, señores.
Hay empresas que venden placares,
sí. Sí, no, no.
No dicen que son para... No. Los venden así como placares comunes.
De baños químicos, señor.
Después uno hace lo que quiere.
No, yo no le digo nada.
Hace de su placar un baño químico.
No hay placares, baños químicos dentro de placares, sino que hay ciertas...
¿Y dónde los ponen? ¿Al aire libre también los baños?
Claro.
Bueno, no sé dónde vamos a ir a parar.
Además son feos esos baños químicos porque...
Que si son feos.
Usted está, por ejemplo, bailando con una dama en la fiesta. Claro.
Y le dice, con permiso, voy al baño.
Y se va, pero sale de uno de esos cubículos que está más a la vista que cualquier otro baño.
Sí, claro. ¿Se le ven las patas de afuera? No.
No. Se escuchan los sonidos, porque algunos que son medio estrechos.
No, pero por eso hay que poner la música a todo lo que da.
Sí. No, pero golpea contra las paredes.
Esas son las murgas de...
De la plaza.
La previa de carnaval.
Y dan unas ganas de empujarlo. Yo veo entrar a alguien en un baño químico y yo sé que de un empujón lo volteo.
¿Para qué?
Sí, es gracioso voltear a alguien adentro de un baño químico.
Claro, señor. Él fue el que anda tirando los baños químicos de la gente.
El otro, nosotros en la última fiesta estuvimos... Directamente no quedó un baño público en pie.
¿Por qué los tiraron?
A un tipo lo tuvieron que llevar con baño público y todo, con baño químico y todo, al pirobano, al hospital.
No, ¿sí?
No podían sacar porque cayó y se acható el baño. Sí. Que es medio de algo metálico. Y no lo podíamos sacar el tipo.
¿Y qué? ¿Lo llevaron como un
sarcófago? Y lo llevamos al pirobano, con baño y todo. Miren, este señor le tenemos que traer el baño.
¿Qué señor? ¿Hay un señor adentro?
Señor adentro, no lo estoy contando. Entró un tipo al baño público, lo tiramos al suelo.
¿Y con qué lo abrieron?
¿Eh?
¿Con qué lo abrieron, Ale? Porque hay que abrir todo.
Bueno, lo abrió, los médicos saben.
No, eso no es de la medicina.
Lo llevaron al quirófano con baño y todo y le extirparon el baño.
No, no le extirparon. El tipo estaba dentro del baño, el baño dentro del tipo.
Al tipo lo extirparon del baño. No.
Sí, puede ser peligroso, no sé.
Sí, sí. Hubo que desinfectar.
Bueno, todo hay que desinfectar.
Todo acá.
Esos baños, ¿sabe cuántas veces se usan esos baños? ¿Cuántas fiestas tiene?
Este lo usaron una vez sola, ¿eh? Era el primer tipo que entró, ¡pum!, se lo empujaba.
¿Sabe cuántas fiestas tienen los baños? Eso, muchísimo.
Se supone que le cambian ese líquido azul, ¿no? Que se supone que combate todo, un líquido, un veneno que te ponen ahí, porque no hay
cloaca. Combate todo, incluso al usuario. Y más de tres respiradas y cae redondo.
Eso voy. Uno dice, esto es mentira, es cualquier cosa. Si el tercero ya no se puede entrar.
Claro, bueno, pero es un líquido poderoso.
Sí, buenas tardes. Es un líquido.
De eso, como de, ¿vio esas empresas que venden?
Sí.
¿Qué? Si no sabe lo que le voy a decir.
No, pero yo estoy siempre de acuerdo con usted.
No, señor. De esos productos para limpiar alfombras y que lo limpian todo.
No.
¿Cómo que no?
No sé, antes me le dije que sí y no le gustó.
No. Y que a los vendedores son como los vendedores de los tuppers. Que les dan premios, estrellas.
Nunca vi eso.
La cartera.
Nunca vi eso. Otra vez está hablando de algo que solamente existe en su imaginación.
No existe en mi imaginación.
Sí, yo hasta sé cómo se llama eso.
Bestline.
Eso.
Pero no existe más, ¿o sí?
No existe más. Yo podría contarle una historia, pero no quiero. Hoy ya tengo demasiado con la revista Gente.
Me voy a dejar con las ganas. Antes estaban esos productos. Por todas partes dicen, no, con esto se limpia cualquier cosa. Y es ese líquido de los baños químicos.
Sí,
una cosa muy, muy
agresiva. Es el mismo que en el colectivo te agarraba una pasta, manchaba su camisa con la grasa de la puerta.
Ah, o el de las medias.
El de las medias que el otro día hablamos, el del vendedor de...
Bueno, ¿qué otros acontecimientos se verifican al aire libre y producen la infelicidad general?
Bueno, todo tipo de entrega de premios o de diplomas.
Un premio al aire libre.
Sí,
señor.
Sí, señor.
Y la Policía Federal no hace, las policías en general.
Pero no el Martín Fierro. El Martín Fierro.
Es cubierto.
Siempre bajo el techo.
Sí, es cubierto de.
Para que no se vayan.
Para que no se escape. Sí. Igual se van.
Los revista Gente también.
Sí, porque ahí es bajo una foto, techo, eso señor, bajo techo.
¿Sabe que es muy molesto sin techo? Esos vehículos que te muestran Buenos Aires.
Ah, el doble piso ese.
Tienen dos pisos.
Los micros sin techo.
Y el de arriba no tiene techo.
Sí.
La gente que se descogotó con los cables de la luz.
¿Cómo con los cables de la luz?
Un tipo por ahí se levanta en medio de...
Para sacar la foto.
Claro, se levanta para sacar la foto, pasan debajo de qué sé yo, de los...
El puente ahí
del cable, de la televisión por cable, que las ponen donde quieren y porque quieren.
Sí.
Y el tipo se... ¡Pum! La cabeza cayó por allá.
No, señor.
Decapitación.
No, lo que pasa es...
¿Sabe cuántas personas resultan decapitadas al cabo de una temporada de este Buenos Aires Bus?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto.
No sé, señor, usted me trae los datos acá. Yo no lo puedo saber.
Pero calculo que muchísimas.
No es una cuestión de calcular.
Incluso yo creo que no se detienen.
No.
Hace el tipo que les va explicando que trabaja medio agachado, no se levanta.
No, labura abajo, el tipo labura abajo.
De abajo, oí de abajo, claro, que va a asomar la cabeza. No,
le va hablando...
Viendo en Buenos Aires, cruzan piolines de toda índole en las calles. Así que... Estás arriesgando tu cabeza, Roberto.
No, bueno, también es verdad que hay que avisar al chofer que a veces no calculan la velocidad.
Los puentes. La cantidad de japoneses que se quedan clavados, iba a decir algo terrible. Sí. Aplastados contra los puentes.
Sí, como los bichos contra el radiador.
Sí, claro, sí.
Los japoneses, cuando sacaron el puente de Beirut de la General Paz, sacaron antes a los japoneses con espátula.
Sí,
antes de tirar
así abajo. Como en el puente del alma sacaban los candados en París. Sí, acá sacaban los japoneses que se quedaban trabados ahí.
Estaban pegados. ¿No? Es muy pegajoso.
¿Sabes que hay una historia de payaso Malonda que un día estaban entrando con el circo con la jirafa y pasaron por el cartel que decía bienvenido a Choel?
¿En qué ciudad?
No sé, no me recuerdo.
Puede ser en Miramar.
Miramar.
Que tiene un cartel de bienvenidos que cuesta muchísimo pasar por ahí porque la ruta incluso la ensancharon para otra parte y nadie, no, o sea, podría uno no pasar por
lo esquivan,
ahí. Pero bueno, hay que pasar. Unos atascos de tránsito espantosos solo para sentirse bienvenido.
Es una arandela. ¿Es que se quedó la jirafa?
No, claro, iba a pasar y nadie calculó que la jirafa llegaba más alto que eso
y de hecho, las jirafas casi nunca sobreviven cuando son trasladadas de una locación de subsistencia a otra.
Y no, bueno.
No, nunca, porque cuando vamos en tren, bueno.
No, pero ¿cómo va a ir en tren una jirafa?
Si va todo el circo en tren, ¿que va la jirafa en el colectivo?
No, digo que vaya al colectivo, digo.
En el doble piso.
¿Por qué no la acuestan?
No se puede acostar la jirafa. No,
pero no, si le da una inyección, la duerme.
Cuando se acuesta se muere la jirafa.
Si la jirafa agacha la cabeza, la presión del corazón le estalla los sesos.
No puede ser, ¿eh?
Sí,
no,
lo juro por
Dios. Si le da esto, hace un montón.
Está mal diseñada la jirafa.
¿Qué duda cabe que está mal hecha?
¿Es verdad que la jirafa sabe cuándo se va a morir? Porque
todos los animales saben cuándo se va a morir.
No, todos no.
Menos el ser humano. No. Él también sabe, pero se lo niega. Es la famosa negación.
O sea que usted dice que cuando uno va a matar a una cucaracha, la cucaracha ya sabe que lo va a pisar.
La cucaracha no, la jirafa.
Ah, bueno.
La cucaracha ni siquiera sabe que está viva. Así que mal puede saber cuándo se va a morir. Pero los animales, más o menos, ya que tienen cierto valor agregado...
Sí.
Eso saben cuando se va a morir. El elefante, por ejemplo,
¿sabe?
¿Dónde se va a morir? Al cementerio de los elefantes. Uh-huh. A la cancha de Colón de Santa Fe.
Sí, está lleno. A mí me dijeron que la jirafa hace un pozo.
Ah, mirá vos.
Y se sienta.
Ah, ¿estás seguro que va a morir?
creo que era de morir, que
suena otra cosa hasta ahora, pero no importa.
Me parece que lo vi en National Geographic. Esto que
yo lo veo siempre, sí. Este programa.
Son todas mentiras. Pero
No son mentiras. Mire si va a haber pescados tan grandes.
Sí que hay.
No hay, señor.
Ahí me encanta National Geographic.
Son todas mentiras. Mire si va a haber...
La inteligencia del delfín. Por favor.
Si va a haber uno que filme un león que no se lo coma. El león, si lo filmás, ve que te está filmando, te come.
Pero no sabe el león que lo está filmando.
No, que si no se va a dar cuenta, con su pedazo de cámara. Son 5 cámaras.
Pero vamos camuflados.
Esas películas de tipo que recorren solitario el Amazonas y tienen tomas de todos los winners. Ahí hay como 20. Aquí,
sí, bueno.
Solo en el Amazonas. Cenital. Aparece el tipo caminando. Otra, visto de abajo. Otra, visto del costado, funde a una que lo esperaba. ¿Qué solo?
Bueno, pero ese algo de ficción hay en todos estos documentales, si no, no...
No, para mí es todo.
No se puede recrear.
Ni siquiera fueron al Amazonas.
Sí,
no fueron ahí en el río Reconquista.
No, señor.
Sí, señor. Después un tipo que le sale de abajo...
No, vio los camarógrafos del National Geographic.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Se camuflan, van disfrazados de árbol.
Otra vez usa ese verbo,
¿sí? Sí, nunca lo uso acá nada más.
Sí.
Van disfrazados de árbol, con las ramas, con todo, con hojas.
Ah, mirá vos.
Y el tipo está...
Y no tiene miedo que se le rasquen.
No, se tiene que quedar quieto.
Sí, sí, yo.
O que lo talen. ¿Quién lo va a talar?
¿Cómo? ¿Quién lo va a talar? ¿Quién no lo va a talar?
No, pero es para los leones.
Todos los bosques están desapareciendo. ¿Por qué cree que desaparecen? Por arte de magia.
Es para que...
Vienen los leñadores y talan todos los árboles, los agarran junto a su amigo. Y veo cómo son los leñadores. Por ahí un árbol y dice, mire que yo no soy un árbol. Sí. Toma, dice lo mismo.
No, señor. Estamos grabando para National Geographic.
¿Qué? Todos los árboles me dicen lo mismo. Están ahí... A mí me dijeron talalo todo.
Porque tengan ganas de leones.
Imagínate estar de árbol y tengan a hacer piso un león. O un rinoceronte.
Quieto.
No, ¿cómo quieto? Hay que
quieto.
Esa inmundicia.
Temple. Quieto. Ahora, está hecho para que el león no sospeche. Pero lo sospechoso es que haya un árbol en el medio de la sabana, ¿no?
Claro, sí. En el medio de la sabana.
Claro, sí, porque sobre todo si hay tantos camarógrafos.
Pero cuando fue el tema del tsunami, dicen que los animales sabían antes que tú y entraron a correr, son superiores. Y después se confunde un árbol con una persona y disfrazada.
Claro, bueno, hay cosas tan vivos que son, sabían. Y si saben del tsunami, ¿por qué no avisa?
No, bueno, pero ¿cómo van a avisar?
El perro, por ejemplo, ¡wow, wow!
Avisaron. Los pájaros que volaban, todos decían, ay, mirá los pájaros volando, qué lindo, ¿a dónde van? Qué raro porque no son golondrinas. Y los pájaros decían,
¡oh! Y nadie les hizo caso.
No, bueno, no es que, no hay, no es
todos
literal.
Saben que, significa, ahí viene el tsunami.
No es literal, señor, hay que saber. Si usted está en contacto con la naturaleza.
¿Qué voy a estar en contacto con la naturaleza?
Si hubiera venido a esa fiesta descalzo, como le dije, quizás hubiera entendido el canto de los pájaros.
Quizás un clavo descalzo te agarra el tétano, te morís.
No, no te morís.
Te morís. Un clavo oxidado es el peor asesino.
Sí. La tetánica no lo cubre. Es mentira. Otra
¿cómo
mentira
que no lo
cubre? No, no te lo cubre.
Por favor.
¿Usted se la dio?
¿Qué?
¿La antitetánica usted se la dio?
No.
Y bueno, señor, entonces no puede estar pidiendo.
No me acuerdo cada cuántos años hay que dársela. No me acuerdo si es cada 2 años o cada 30.
Bueno, hay una diferencia.
Si es cada 2 años, no me la di. Si es cada 30, sí. Ojalá sea cada 30.
Sí,
¿no?
Bueno, sí.
Porque si no, basta que pise un clavo para que sea hombre muerto.
No, porque no sé si después, una vez que usted está, digamos, preso montado del tétanos,
sí.
No vale la vacuna, ¿no? Dársela después no vale.
No. El digamos, la enfermedad, el germen patógeno, sí. No sé qué animal, que causa el tétano, vos lo mirás por microscopio y hace así.
No. Se hace.
Ahora te la venís a dar.
Con la manito abierta.
La naturaleza. ¿La hacemos en serio o no la hacemos?
No, no la hacemos en serio.
¿No te diste la vacuna? Te morís, loco. Si no, ¿yo qué soy acá? ¿Un farsante?
No, tétano.
Tétano. ¿Qué? Se da la vacuna, no se muere. No se la dio, va y se la da. Ah, ¿y yo qué soy acá?
Sí, bueno, no, pero...
No.
Pensé que quizás hay un umbral.
No, qué umbral, ni qué era. Acá te morís y ya. Listo. 36.
No, señor, espere. La vacuna se la tiene que dar todos igual.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca del aire libre, el tétanos, etcétera. Hay pocos, ¿eh? No, tampoco.
¿Quiere que arranque?
Arranque usted.
Gustavo Ciecola, buenas noches. En la conversación el hijo le dice, mamá, no quiero ir a la escuela. La madre le dice, levántate de la cama de inmediato y vas a ir a la escuela por dos razones. Primero, que tenés 45 años. Y segundo, que sos el director. Saludos desde la banda.
Muy bien. Lucas Gravano. Antes solía ser copernicano. Pero últimamente anduve comiendo muchas semillas de girasol y me estoy volviendo ptolemaico. Besos desde San Esteban, último refugio cordobés del Proyecto Nacional y Popular. Dice, ganamos por mucho acá. Mirá vos. Bueno.
Verónica Costa dice, negro hermoso, ¿para cuándo Comodoro Rivadavia? ¿Sabés?
Dice...
¿Cuándo Comodoro Rivadavia?
Sí, no sé.
¿Sabés?
No sé.
Bien.
Alejandro querido, dice Juan Pablo Bianchi, si no es molestia, me gustaría pedirte si algún día podés traer al programa algo del poeta japonés Matsuo Basho y su particular mirada sobre las conductas humanas. Y si eso es mucho pedir, me conformo con la marcha del bipolar, que en bien este contexto es casi un himno de resistencia.
Bernardo Borkenstein dice... el otro día se dijo en el programa que para sufrir estrés se requería una cierta complejidad. De hecho, dice Bernardo, las amebas sí se estresan. Lo que pasa es que un batracio de esos es igual a sí mismo y si está estresado, no se sabe, qué sé yo. ¿Cómo sabes que una ameba está estresada? No entendí lo que dijo.
No, yo creo entender que él no, Borkenstein, no distingue una ameba de otra. Problema de Borkenstein.
Estresada, feliz o borracha.
Claro, yo sí la distingo claramente una ameba de la otra. Estresada, feliz, angustiada, apurada, bueno, etcétera. Hay que mirar mejor, ¿eh? Hay que venir a la cancha temprano. Acá Alejandro Godoy dice, negro, ¿San Luis para cuándo? Se te escucha mucho por acá.
Dale.
Graciela Benítez dice: Ale y Barton, ¿dónde van a estar en el verano? ¿Se toman vacaciones?
Nos vamos 6 meses.
No, nos vamos 6 días, sí. Y el programa sigue igual. El chamo de Barrio Mitre. ¿Qué motivo fue el regreso de don Guillermo Palito Aidor Mastronardi, eh? Lloré como una vieja, se refiere a Stronati, sí, probablemente. Es decir, con el pañuelo pegado a la nariz y la boca. Extrañé al cantor ocasional y al autor de La Sirenita. Que sigan 30 años más, Barton, te vi por YouTube, bailando Corazón Contento. Lindo tipo de hombre. Bueno.
Muy bien, Sebastián Rodríguez dice: soy el estudiante de física de Catamarca. ¿Nunca sintió que lo admiran por motivos que usted no desea ser admirado? Le preguntan,
sí,
a usted.
Sí, todo el tiempo.
Bien. Y deja saludos.
Acá tengo uno raro, dice Paula Barroso, le manda saludos de Mendoza, dice que nos escuchan todas las noches, que le apena saber que han andado por todos lados menos por acá. Se los extraña, manda muchos saludos y firma Mabel de Capital.
Muy raro todo.
Todo muy raro.
Todo lo que usted está haciendo es muy raro en ese mensaje. Me parece que usted es cómplice también.
Sí, sí, Fábregas está entongado ahí con los...
Sí, un tongo más. Acá, hola, amigos, sí, les cuento que me inscribí en 2 torneos de póker paralelos. Participé, perdí. Eran bastante vivos los participantes, no como lo proponía la consigna. Los esperamos por el sur, arrímense aunque sea a Bahía Blanca, ¿no? Un gran abrazo. El que fue a jugar, me parece, es un compañero nuestro.
Sí, Cocosilli.
Sí, Cocosilli.
No quería decirlo.
Porque por ahí, ponerle que no lo hubiera dicho en su familia. Usted lo está poniendo en un compromiso.
Si lo dice por todos lados, Coco, sale...
Bueno, pero yo
En la televisión sale los toques.
Sí, pero a lo mejor la familia de él no mira televisión.
Va. Martín González dice...
Martín González, la, 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 la. Bueno, ¿qué dice?
Dice, saludos a todo el staff desde Barranqueras, Chaco. ¿Tiene idea cuántas personas desean que vuelvan al Chaco?
No hemos ido nunca.
Bueno, dice, yo no, le pregunto a ustedes, gracias.
No, no. Usted debería saberlo.
Es claro. Bueno. No fuimos al Chaco.
Nunca fuimos.
¿A hacer programas?
Tengo 2 últimos cortos. Richard Márquez dice que llegó a una conclusión parecida a la suya. Nada demuestra nada. Y por otro lado, Nicolás Brasilio Lazo dice, Ale, ¿leíste El Manantial de Ayn Rand? ¿Le gustó? ¿Qué opinión tiene su filosofía objetivista? Gracias.
Le acabo de decir que no lo leí.
No lo vi. No lo escuchó, señor, el otro.
No,
el
que gente que no lo leí tiene una opinión.
Sí.
Mejor incluso que si la leyera.
Sí,
porque la lectura puede influir.
Se escriben a veces reseñas de libros.
Dígamelo a mí. Uh-huh. Bien, señores, vamos a hacer una breve pausa, sí, al cabo de la cual... encararemos un tema de hondo contenido humano. Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La recuperación de otro nieto, ¿no? El número 119, Mario Bravo. ¿Cómo comenzó esta historia?
Con inquietudes propias de mi familia, de mi esposa, y hay que animarse sin ningún tipo de temores a saber los orígenes, a querer conocerlos.
¿Cuándo fue que esto ocurrió?
Un año y medio que hice contacto con la abuela.
¿Tus padres adoptivos te habían transparentado la situación?
De su manera sí, pero por lo que creían ellos, más y más sino esto. Fueron engañados también.
¿Ya has estado en contacto con tu mamá?
Sí, sí, vía telefónica. Es muy lindo contar esto por una concientización general. Uno miraba, lo veía siempre lejos, ¿no? Uno siempre ve que pasa, aparece en otro lado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Radio del Plata. mañana y el resto de la semana estaremos aquí cada medianoche esperándolos.
Bueno, amigos, hoy hablaremos de los rostros anónimos de los reyes. Hace poco tiempo hablamos de los retratos y dijimos que la principal función que tenían en cierta época era informativa. Ante la completa ausencia de medios visuales de comunicación, aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran los rostros de sus reyes. En algunos casos era importante conocer el rostro del rey. Incluso a veces te jugabas la vida. Fíjese, se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui, en China, durante el gobierno del emperador Wenti, creo que sí, muchos eran castigados por su desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente. Wenti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante, incluso sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Salía más bien así hecho un croto. Y esas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una prerrogativa del emperador indicaba que cualquiera que se lo cruzara debía echarse al suelo cuando veía pasar al emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, no te tirabas al suelo, no te prosternabas, la ibas a pasar mal. Usted me dirá, bueno, si el emperador no sigue el protocolo, yo tampoco. Bueno, pero el emperador no admite esas objeciones. Hemos contado alguna vez que había incluso encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba para prevenir a los incautos, ¿no? Tilín, tilín, araca, que está en puerta el emperador. Pero como Wenti salía sin avisar a nadie, y por otra parte, el rostro de Wenti no era conocido, no era tan junado. Bueno, alguno podrá agregar que aunque fuera conocido el rostro de Wenti, toda vez que era el emperador de la China, era relativamente fácil de ser confundido. Bueno, no hagamos ese comentario. Lo cierto es que a Wenti no le importaba todo esto. Quiero decir, si los caminantes no lo reconocían, a Wenti no le importaba. Pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia, y más tarde, ya cuando Wenti volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas y que no habían hecho su prosternación correspondiente. Todos terminaban en prisión y luego eran ejecutados. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esa clase de locura en los príncipes para ser reemplazadas por otras locuras mucho más peligrosas. Más cerca de nosotros conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato. Y bueno, parece que se vestía así nomás e iba a la feria de Nápoles a vender pescado el tipo. Le gustaba vender pescado. Salía, mal vestido. ¡Pesularu!
¿Qué dijo?
Pesularu. Salía, y desde luego no había ningún castigo para el que no lo reconocía, porque él quería que no lo reconocieran, más bien se fastidiaba cuando alguno sugería conocerlo. Claro, si estaba jugando a vender pescado y venía uno ahí, se prosternaba, lo trataba su majestad, ¿cómo tiene el besugo?
No, señor, bueno, le arruina el juego.
¿Cómo tiene el surubí, su majestad? Él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia. Esta es otra historia. Allá por el año 1809, tiene relación con ese anonimato que podían gozar o padecer algunos poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad, Napoleón no era muy aficionado a las partidas de caza, pero no quiso molestar al zar y al emperador austríaco y fueron todos. Bueno, iban los tres a caballo ahí conversando, muy entusiasmados. Perdieron de vista a los otros cazadores, incluso al séquito. Y al rato, los tres poderosos vieron una casa y se les ocurrió entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. El mismo leñador los atendió y mientras les servía algo les preguntó quiénes eran. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses, y los otros dos también aclararon su jerarquía. Encantado, soy Alejandro, el zar de Rusia, soy Francisco II, emperador del Imperio Austrohúngaro. El leñador los miró con una sonrisa burlona, dijo, me viene a cargar esto, ¿no? Bueno, se sentaron ahí a disfrutar de un pequeño tentempié, y en un momento cayó un vecino, golpearon la puerta. ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Napoleón, asustado, ¿no?, preguntó, sí, ¿quién puede ser? Y el leñador, que en realidad no les había creído nada, les dijo a los reyes que se prepararan porque el golpeado a la puerta era nada menos que el emperador de la China. Para hacerse el vivo, el leñador. Se hacía el cachador. Y entró el vecino. Y el leñador continuó con el chiste y les pidió a los invitados que abandonaran la mesa, que le dejaran su lugar al más ilustre de los visitantes. Bueno, los otros le siguieron un poco el juego. Por ahí, oyen unos ruidos en la puerta. El leñador sale y encuentra al séquito de los tres hombres más poderosos de Europa. Estaban los caballos imperiales. Golpea la puerta. Y sale el leñador y dice, ¿quién es? ¿Están los emperadores? 200 tipos. 200 de lujo, qué sé yo. Y entonces sí, el tipo creyó todo lo que le habían dicho, se asustó, se tiró al suelo, besó la capa del zar Alejandro, pidió perdón a Napoleón, todos se rieron, se despidieron del buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino, al emperador de la China, vecino que por otra parte parecía no entender nada de lo que había sucedido. Una linda, linda historia. Otra. Hubo un rey que aprovechó la poca difusión de su cara para disfrutar de asuntos amorosos sin que nadie lo molestara. Algunos tenemos la necesidad de no difundir nuestro rostro en los asuntos amorosos, incluso de ocultarlo, llegado el caso. Bien. Nos estamos refiriendo ahora a Amadeo I de Saboya, que reinó en España ya por 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país. Fue regente, va. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna. Sin embargo, ella no lo acompañó a España, lo dejó un tiempito solo en Madrid. Y allí, Amadeo iba mucho al teatro. Un día vio en el palco, en un palco en realidad, a una muchacha y se enamoró, le gustó, se enamoró. Y Amadeo preguntó a sus ayudantes por la identidad de la chica. Le dijeron que se trataba de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, un hombre que se había suicidado 30 años antes. El rey amonestó a sus acompañantes y le dijo que en realidad no estaba interesado en Mariano José de Larra, sino en la mina, porque parece que le empezaron a hablar de Larra, de sus obras. Bueno. Más tarde los ayudantes le indicaron a Amadeo que la muchacha se llamaba Adela, y le indicaron dónde vivía. Una tarde golpeó la puerta, solo fue. No dijo que era el rey. Se presentó como un admirador. Buenas tardes, soy un admirador. Y ella no lo reconoció. Tuvieron una amable conversación. Amadeo prometió volver a visitarla. En el segundo encuentro se hicieron amantes. Y Amadeo nunca dijo nada acerca de su condición. Al menos no durante los primeros 2 meses. Dice el cronista, aunque cierto fue su silencio, su comportamiento amoroso fue digno de reyes. Dice el cronista que era también un adulón, según se ve, ¿no? La primera reacción de Adela, cuando se enteró, porque un día le dijo, mirá, che, dice, soy el rey. La primera reacción de Adela fue la incredulidad. ¿Qué vas a hacer un rey, vos, mamerto, qué sé yo? Al final, cuando le creyó, lo quiso echar. Bueno, váyase majestad. Pero luego, cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Dice, ay, me enamoré. Cayó enamorada es una metáfora, ¿no? Muchos estarán pensando que le agarró un golpe de amor de tal naturaleza que se sentó, cayó sentada. Bueno, yo nunca he visto eso. ¿Usted vio eso alguna vez?
No.
No, bien. Es muy poco probable. Bien. El caso es que esta chica se enamoró y continuaron las visitas de Amadeo de Saboya hasta que al poco tiempo llegó a Madrid nada menos que María del Pozo de la Cisterna, a quien habíamos dejado justamente allí. Y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta, etcétera, etcétera. Amadeo siempre tuvo esos gestos de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores de Palacio y se cruzó con una hermosa mujer que vendía violeta. ¿Se acuerdan de la canción aquella? La violetera. Bueno, se cruzó con una violetera y la joven tampoco lo reconoció. Parece que nadie le conocía la cara al Amadeo este. Y el rey buscó en sus bolsillos unas monedas para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Como era rey, salía siempre sin plata y le decía, después vengo a garpar, yo como es, todo le regalan el morfe, qué sé yo. Pero la florista, al ver que él no tenía dinero, aún sin saber que era el rey, tuvo la gentileza de regalarle una flor y el rey se emocionó. Empezó una animada charla con la muchacha. Después llegó la tarde, oscureció, y ya que estaban, hicieron un amor en un banco, no en el sentido financiero, en un banco de la plaza, junto a uno de los árboles de la actual Plaza de Oriente, que usted conocerá, de Madrid. Y después se despidieron y jamás volvieron a verse. Y esta es la última historia de reyes no reconocidos. La segunda en hermosura, la que más me gusta, es la primera de Amadeo, el rey enamorado de una mina en el palco, ¿no? Y que averigua la dirección, quién es, qué sé yo. Está muy bien. Yo no estoy tan de acuerdo con los títulos, pero sí, a mí me parece que las posiciones que los hombres y las mujeres alcanzan en su vida con armas legítimas deben formar parte de la persona. Son parte de los atributos de uno. Porque por ahí le dicen a uno, dice, a vos te hacen caso toda la mina porque sos Chopin.
Qué piola.
Qué piola. Sí, bueno, sí, que soy Chopin, dice Chopin. Si uno es el mejor cantante del mundo, es el mejor cantante del mundo. ¿Y qué te van a decir? ¿A vos te quieren porque cantas bien? Y bueno, sí, dirá el tipo, me lo merezco. ¿Qué diferencia hay con alguien a quien la quieren por linda? Uy, también, está perfecto. Forman parte de nuestros atributos. Algunos los quieren por rubios, a otros porque trabajan en la televisión y a otros porque son el rey. Ser el rey puede ser cuestionable porque no es justamente una jerarquía que se alcance por mérito, pero las otras sí, ¿no? Tampoco se alcanza por mérito la condición de joven. Y sin embargo, lo primero que observa uno antes de enamorarse. ¿Qué? ¿Entras en un boliche y empezás a preguntar quién es universitario? No. Empezás a ver quién es joven y linda. Bueno, no sé. Así que eso de dividir los méritos en adquiridos o y no adquiridos, o en dignos de ser mostrados e indignos de serlo, me parece que es un error. No, bueno. Hemos ido a la discoteca y el discotecario sacó una tarjeta y dijo, mire, yo soy discotecario acá de Radio del Plata.
¿Qué me importa, señor?
Se la estaba dando unas menas que habían ahí. ¿Cómo no se enamoran de mí si yo hay que poner los discos acá? ¿Qué sé yo? Le preguntamos si tenía algún tema musical que hiciera referencia no sé, primero esta circunstancia de no aprovechar uno los títulos para levantar minas, segundo acerca del desconocimiento que la gente tenía de los rostros, tercero aquella obligación de los chinos de prosternarse ante emperadores cuyos rostros no conocían, etcétera. Bueno, al final, emocionado por aquella violetera, nos dio la canción. La violetera, en la versión de Sarita Montiel, que es la que vamos a escuchar ahora. Adelante.
Era Sarita Montiel, en La Venganza Será Terrible, la violetera.
Me escribe recién Gaby, la directora de Gente.
Gabriela Cosifi.
Sí, uh-huh. Para saludarme, decir que ella también lo lamenta mucho. O sea, ella también se enteró de lo que yo acá había dicho. Aquí.
Uh-huh. Bien.
Bien. Qué curioso, ¿no? Acabamos de escuchar la violetera en do.
Sí.
Pero en realidad, este es el do.
lo que escuchamos nosotros estaba más o menos por acá. Casi un... Acá estaba. Y el do es... Acá. Por ahí. Y está un poco corrido ese do. Ninguno de los discos que ponemos, que provienen de YouTube, está en la tonalidad exacta. Ninguno. Ya que yo lo hago todos los días, ¿eh? Yo lo hago todos los días.
Sí, debe haber algo en la
compresión. Debe haber algo, de audio, debe haber algo que cuando la gente lo sube, los en general están más altos. Un poquito más altos. Menos de un medio tono, desde luego. Son una comita, dos comitas. Pero, ¿por qué será?
Alguien debe saber. Debe ser, me imagino, por alguna compresión del audio o la digitalización.
Debe haber alguna manera de evitarlo. Los muy nuevos, los discos muy nuevos, no sé por qué razón también, no lo sé, no sé. No tienen eso. No.
¿Los discos no lo tienen?
No, no, o lo tienen mucho menos. Mucho menos. Pero todos o casi todos están corridos. Algunos poquito y otros mucho. Pero no sé por qué. No sé. Bueno, eso, cosa curiosa.
Bien. Pausa y noticias.
Bien.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 24 grados 5 décimas, humedad 55%. La presidenta inaugurará obras en la ex ESMA. Serán de preservación, puesta en valor y refuncionalización en 6 edificios ubicados en el espacio de memoria y derechos humanos. Algunos de ellos fueron puestos en valor a través del programa Ingreso Social con Trabajo en los Espacios de Memoria, un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Sergio Burstein afirmó que solicitará la elevación a juicio oral contra Mauricio Macri por la causa de escuchas ilegales. Por Radio del Plata, el miembro de familiares y amigos de víctimas del atentado aseguró que si no hubiese sido elegido presidente, el actual jefe de gobierno porteño hubiese ido directo al juicio.
Ayer, cuando preparábamos con nuestros abogados la entrega que se va a hacer hoy, en la reiteración del pedido de elevación a juicio, llegamos a la conclusión que si esto era un ciudadano común, Juan Pérez, sin ninguna duda que ya hubiera ido a juicio junto con los demás de personas que están procesadas. Pero bueno, es Mauricio Macri, que si no hubiera sido elegido presidente, marchaba derechito al juicio oral y público como corresponde. Pero hoy es el presidente electo, y esa es la firme sospecha que tenemos, casi como que es una decisión tomada muy caprichosamente y que no permite que sea como corresponde en un juicio, que sea un tribunal conformado por 3 jueces los que determinen si con la prueba colectada que alcanzó para los demás, si también alcanza para que determinen si Mauricio Macri es responsable o no de las escuchas ilegales, de ese kiosco de escuchas ilegales.
Internacional. El gobierno alemán aprobó enviar militares y aviones para combatir al Estado Islámico en Medio Oriente. Aproximadamente 1.200 hombres irán a Medio Oriente y se unirán a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. Hoy el gobierno británico pedirá permiso a su parlamento para sumarse a los ataques.
Deportes.
Fútbol Mundial de Clubes. Gallardo pidió no olvidar que antes del Barcelona, River tiene una semifinal. El técnico millonario recordó que San Lorenzo recién pudo acceder a la final contra el Real Madrid luego de jugar tiempo suplementario. Respecto de la reciente eliminación ante Huracán por la Copa Sudamericana, el muñeco dijo que no se puede menospreciar al rival, que ganó bien y de manera merecida. Temperatura en Buenos Aires 24 grados 5 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país
y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Alberto Williams, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicería de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Aumentaron los precios en estos días?
Muchos ya son un 20%. Sí. Precios que los carniceros no pueden sostener, lo tienen que llevar al...
Claro, se lo tienen que trasladar al cliente, ¿no?
Nos ha costado años hacerle entender a la gente que nosotros no tenemos ninguna participación en la formación del precio.
Claro.
Liniers es el que da el precio para el resto del país. Entonces Liniers empezó a subir y muchos que actúan en esa problemática, bueno, dijeron que había retención por los anuncios del dólar. Sí, lógico, yo comprendo que yo también tengo un negocio y hoy tengo un dólar 90 y pico, lo puedo tener de 14, y voy a esperar porque es mi negocio. Pero ahí ya nosotros no nos metemos, pero no sé qué va a quedar después de la asunción, a ver si van a seguir, no van a seguir, pero sí sé que lo acá cuando ha subido algo no bajó nunca.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana y en lo sucesivo, así, estaremos aquí a la medianoche como,
muy bien,
como cada jornada. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a Nueva Zelanda.
Muy bien.
¿Cómo se dice? ¿Nueva Zelanda o Nueva Zelandia?
Está aceptado las dos cosas.
Ah, porque cuando yo era chico decían Nueva Zelandia.
Sí, Nueva Zelandia.
Y un día cualquiera resolvieron que les parecía poco y era Nueva Zelanda.
Ahora Nueva Zelanda.
¿Y por qué no dicen Disneylanda,
sí,
por ejemplo?
Groenlanda.
Sí, o Groenlanda.
Sí.
Bien. Sí, este, así es. El informe...
Sí, señor.
Obedece a la siguiente razón.
Sí, porque hoy llegó por primera vez una línea aérea neozelandesa que va a operar de forma regular.
¿Regular? ¿No había una buena?
No, señor.
Para que opere en forma regular, yo no me subo, disculpe. ¿Qué quiere decir? Está bueno, el avión anda más o menos.
No, con una periodicidad determinada, cada X cantidad de días, haciendo Auckland, Buenos Aires y así. Y hace el vuelo transpolar.
Dios, ¿cómo que traspolar?
¿Y cómo, usted cómo va? Si le dice, bueno, vaya de acá de Gorriti hasta Nueva Zelanda.
No, yo voy por el costado. Yo voy porque no tengo el globo terráqueo, tengo un planiferio. Entonces no voy. Si voy a transpolar, si hago el vuelo transpolar, me salgo del tablero.
De la mesa.
Entonces
de
tengo que ir, agarro un paralelo y me voy por el paralelo. No paso, no, el polo.
Muy lejos.
Pero yo por arriba del polo no paso.
Pero gasta el doble de
nafta. ¿Sabe el frío que debe hacer ahí, no es cierto?
Y perdón, ¿y los instrumentos con el polo magnético?
Ah, ¿los instrumentos? ¿Cómo los instrumentos?
Y el polo magnético no afecta en nada, señores.
Ah, todo... sí, no se puede tocar ningún instrumento.
No, el instrumental del avión, la navegación de este aeronave.
Se vuelven todos locos, no sabes para dónde estás.
No, sí que sabes.
O para dónde vas, mejor sería.
Porque vio que está achatado el planeta, está achatado como...
Sí, es el cambio climático.
No es el cambio climático, es la forma, sí, es como un alfajor de maicena.
Transpolar, 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 transpolar. Qué lindo, el jingle del vuelo transpolar.
Sí, lo pensaron mucho tiempo.
Este vuelo que se llama el vuelo país transpolar lo compuse una mañana. Anda con la luna, anda con la playa, la Nueva Zelanda.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo.
Bueno, y es para mío, mí, el jingle es un jaca, ¿eh? Para
sí.
mí, lo relleno. Ya te guacho.
Sí, tiene que hacer. Hicieron algo así hoy en Ezeiza, ¿eh?
¿Sí?
Había unos tipos.
Ah, esos tipos, ¿de qué se la dan?
Como unos maoríes.
Y las zapatas hacen así.
No, no,
cuando
no,
entras se... en el avión te quedan. ¡Ah!
No, tráigame agua, le dice. Bueno, pero hace el vuelo, lo hace más rápido por el.
Ah, ¿por qué? Tenía razón Menem.
Corta camino, señor. Sí, está por
sí.
el polo.
Por adentro del planeta va.
Sí, es un subterráneo. Dice, finalmente hicieron la línea H y la extendieron hasta Auckland.
¿No era mejor un metrobús?
Metrobús flotante.
¿Y qué ventajas tiene? Me imagino que será un vuelo muy lujoso, ¿no es cierto?
No.
Ah, claro. Ah, no.
No, no lo sé.
Me imagino que será un vuelo muy... muy misio.
No, lo que no, señor, no es un vuelo misio.
Bueno, entonces, ¿qué, cómo es?
No sé cómo es el vuelo, no lo tomé.
Usted viene acá sin informe.
No, no, digo, no lo tomé. Me ofrezco a la gente de New Zealand Airlines si me quiere invitar.
¿Cómo se llama la New Zealand?
New Zealand Airlines.
Ajá.
Si me quiere invitar para ver cómo es.
Bueno, el capitán...
¿Usted es el capitán de...?
Sí, soy el capitán de los Pumas.
No, de los Pumas, no, señor. Casi. De los All Blacks.
De los All Blacks y le deseamos felices fiestas.
¿Qué tiene que ver las felices fiestas?
Vamos a volar a 90.000 metros de altura.
Pero nos salimos de la atmósfera.
Ah, bueno, vamos a volar a 10.000 metros de altura.
Y bueno, sí.
Bueno, no importa.
Ahora, en el polo tienes que tener alguna precaución especial para volar sobre el polo, digo.
Sí, claro.
Porque siempre hace frío, muy arriba
hace frío. Hace mucho frío, más frío todavía hace frío. Ah, sí.
¿Sí? Sí,
polo. Porque el polo, llega un momento que vos estás y querés ir al sur y no podés. Mirá los instrumentos, estás en el polo y decís, ¿para dónde queda el norte? Y el norte queda para todos lados.
Sí.
El polo es un lugar donde el norte queda en todas direcciones y el sur en ninguna. Sería una definición pascaliana del polo sur. Y entonces, para cualquier lado que vaya es lo mismo. Y ahí el tipo que maneja siente una especie de relajación. Dice, más y al final no entiendo nada.
No, pero señor, tiene que enfilar. Imagínese, el tipo sale de Auckland y dice, bueno, paro, la próxima parada es Ezeiza, queda lejos, al lado de la Richeri. El tipo tiene que calcular desde Auckland hasta Ezeiza.
¿Y qué tiene que ver eso con que yo lo que acabo de decir?
Y bueno, y por eso, para algún lado tiene que agarrar, usted dice que le marca todo
No, de Auckland sí hay direcciones, pero ya cuando llega al polo es todo lo mismo.
Se le pierde
se
todo.
Se le pierde todo.
Para mí, para acá seguían por el olor asado.
Sí.
Dicen, vos seguís el olor
asado. La mayoría de los aviones no llegan, paran en cualquier otro lado.
No.
Dicen, ¿dónde están? Nunca habían pensado que Buenos Aires era así. Dice, no es Buenos Aires, este es Nairobi. Bueno, eso, más o menos lo mismo.
No, ahora un vuelo tan largo, pues deben ser unas cuantas horas.
¿Cuántas horas son, doctor? Buenas tardes.
Y son muchas horas.
Ajá, me parecía.
Y más el cambio
porque
horario.
Me dijeron que pasan por el polo, entonces cuando pasan... ¿Qué hora es en el polo?
Sí,
es todas las horas.
Sí.
Es todas las horas. ¿Qué hora es en el polo? Es una de las grandes preguntas del género humano.
¿Qué hora es en el polo? Sí, qué lindo título para...
Porque aparte,
bueno, ¿para qué?
Sí. Tampoco tendría mucho sentido hablar ahora en el polo si estás tanto tiempo de día o tanto tiempo de noche. No hay mucha modificación.
No.
Y no, eso más bien por... no. Por la estación del año.
Por
digo.
Eso, si uno vive en el polo.
Invierno y verano.
Le dice, che, ¿qué hora es? ¿Qué importa si es lo mismo todo el tiempo?
Sí, tenés razón. No importa nada en el polo, en verdad.
Claro, no te dice el tipo, bueno, en este momento estamos pasando arriba del polo, a la derecha.
Sí, debe decir.
Eso blanco que se ve ahí.
Sí, es todo blanco, hace dos horas que es todo blanco.
Bueno, hay más a mi favor.
No, más a mi favor, no.
¿Ustedes pensaban que estaba la ventanilla cerrada? No. bueno, ¿y qué sirven, digamos? Me imagino que te dan... camperas así de cuero tipo esquimal.
No, señor.
Y claro, no va a pasar arriba del polo sin tomar ninguna precaución, señor. Yo voy siempre bien abrigado cuando voy en el vuelo bipolar.
Sí, no, bipolar sí. No, transpolar. Ah,
transpolar. Voy siempre bien abrigada.
Pero ¿qué dice, señor? Arriba no hace frío en el avión.
¿Cómo que no hace el frío?
Adentro de la de.
Adentro no, pero afuera mirá si se hace un agujero o algo. No, pero igual el frío de afuera más, a la larga entra.
Sí. No le entra.
Que no, vos metés una botella adentro del congelador y se congela el agua que hay adentro. Bueno, más o menos el mismo caso estamos nosotros acá adentro, señor.
No, no.
Exijo que no pasemos por el polo. Vamos a hacer.
Ya estamos encaminados.
No importa. Vamos a hacer un motín.
No, un motín, dice usted.
Ah, ya está, un botín.
No, además no veo que ahora los pilotos de las líneas aéreas están blindadas las cabinas.
Sí, a veces no pueden salir.
Sí.
Sí, no pueden salir, están ahí condenados a andar siempre, viven ahí.
A las horas extra.
Sí, sí.
No, está todo por medidas de seguridad. Claro, una señora como usted que dice que no va a...
Claro, y va y se le presenta en la cabina al tipo como si fuera... Vicky Viva Porú, ¿cómo se llama esta chica?
Sí, tal cual, como si fuera Vicky Viva Porú. Esa. Ahí, vengo a hacerles un jaca, les dice el otro lado de la puerta. Claro. No se puede. Imagínense, son muchas horas. Hay que llevar mucha comida, porque para todos.
Ah, sí, buenas tardes.
Tiene desayuno, almuerzo.
Yo necesito mucha comida, señor. Sí, sí, ¿por qué no me da? En el polo, ¿qué puedo comer? Carne de foca.
Sí, pero no,
carne de foca es lo mejor que hay en el polo, porque es bien grasosa. Uh-huh.
Pero no servimos foca en el avión, señor.
¿Qué tienen? ¿Qué tienen en el polo? Frutas tropicales, están todos locos, ¿no?
Sí, banana.
Banana en el polo.
No, bueno, pero no
está loco. Oh, banana no va con el polo, señor.
Atravesamos el polo, no lo sacamos del polo.
No me importa, señor, a mí me gusta comer... Comida
autóctona. No, subimos las bananas.
Si esto es New Zealand Airlines, dame algo de New Zealand.
Debe haber algo de New Zealand.
Comida fresca me gusta a mí. No que esté ahí, que la tienen amontonada. A saber, este ananá, anda a saber cuándo lo trajeron.
No, pero igual se mantiene. No,
si nunca hacen la ruta del ananá.
No, pero está con la globalización, el ananá está en todas partes.
¿Sí? No me digas, ¿sí? Como Tata Dios.
Sí, está en todas partes. No, ¿qué vos?
Sándwich de canguro, ¿por qué no sirven canguro? Claro. Si no, le sobran los canguros.
¿Y cuál es la comida nacional de Nueva Zelanda o Zelandia?
Para mí que debe ser un...
Rangbier.
Un pescado.
El ornitorrinco, que es al mismo tiempo... es una comida que parece pescado, no termina de ser pescado... Pollo y vaca.
No, son especies protegidas esas.
¿Cuál?
El ornitorrinco.
¿Qué lo van a proteger?
El canguro que dice el señor.
Si la protegiera no sería así.
Que no creo que se come... ¿Quién comió? ¿Alguien de este programa? ¿Algún integrante de este programa?
No he sido.
No, usted no. Comió cola de canguro.
¿No será una metáfora? Onda, dice, a usted me parece que le gusta la cola de canguro.
Era usted.
Bueno, pero qué protegida va a estar. ¿Cómo cola de canguro? Es como la cola...
¿Cómo? ¿Se lo tengo que explicar?
No,
¿cómo? Se corta como hamburguesas así y la
sí,
ponen...
En Australia venden mucha, ¿no? De esa.
Sí, se come cola de canguro. Sí, es un plato, la gente le dice, Alejandro...
Sí, ¿cómo saben cómo me llaman?
Bueno, es una forma de decir. Dice... Te invito esta noche a casa, que voy a hacer cola de canguro.
Para que lo anoten en la agenda.
Y usted se tiene que sentir halagadísimo.
¿Ah, sí?
Pero es un hueso.
No es un hueso.
¿Cómo que no?
Es todo...
Y la cola tiene que tener un hueso.
Es como el rabo de toro, algo
sí,
así.
Claro. Pero le debe quedar, me imagino, como una argolla. El me imagino, el hueso va por el
hueso.
¡Hueso! ¡No, señor!
Un sándwich de queso.
No hay merluza acá.
Le debe quedar el agujero del hueso.
Claro, sí.
En el medio.
¡Apúrese, mozo!
Y se lo decoran con alguna...
Claro.
Eso es un gusto.
¿Qué otra comida tienen en esta aerolínea? Buenas tardes.
No, hay comida internacional. En la aerolínea hay comida internacional.
¿Qué quiere decir? ¿Comida mala?
Sí, es la misma porquería en todas las aerolíneas. Sí, claro. Sí, como una comida global.
Se la van pasando, ¿no? Cuando aterriza mi mamá, me sobró esto. No, dámelo, dámelo. Y se van ahí a la otra y así.
Además, ¿qué me van a elegir? ¿Carne o pasta? Como la carne no sabe de qué es.
La pasta tampoco.
Ahí va. La pasta se funde en esa bandejita de aluminio que le dan y pasa a ser una sola cosa.
Es una cosa. Es una sola cosa. Un raviol. Sí. Un tallarín.
No, le dan los mostachores. Yo, de...
Sí, los mostachores.
Todos pegados.
Son,
de qué
son como... de las peores cárceles. Lo juntan, es lo que le sobra a las peores cárceles, te dan en primera.
Le dan el mostacho. Usted pincha y es todo el plato. Que
sí, sí. Sale cuadrado y bueno, no sí, se lo come, sí. ¿Qué va a hacer? Estamos yendo a Nueva Zelanda, sí. Imagínate. Y me han atención. Dicho como 72 horas de viaje.
No, tanto no, ¿no? Señor.
Ah, mucho menos.
Además, en algún momento gana horas y en otro las pierde, porque el cambio de horario.
Sí, claro.
No entendí esa cuenta.
Sí, hay una algunas veces que llegas antes de salir.
Claro, llega antes de salir.
Sí.
Sale a las 5 de la tarde y llega a 4 y media.
4 y media, sí, antes de salir.
Pero al volver, volvés como en la otra semana, digamos.
Claro, sí. Claro, sí.
Es difícil adaptarse ahí al jet lag y todo esto.
Y dígame, ¿tiene dos pisos? ¿Qué aviones usa?
No, ahora no se usan más los dos pisos.
¿Y van a usar de nuevo? Están fabricando ya los...
Sí, los otros, pero parece que no anduvo tampoco, ¿eh?
¿No andan?
No los quieren comprar, no.
Son dos. ¿Cómo pisos? ¿No anduvo? ¿Qué? ¿Lo probé y no volaba?
No, sí, pero sí.
¿Qué papelón? Andaba por la tierra, anda.
No, señor.
Tiene el nuevo 747, pero si, no levanta vuelo. Ah,
no, bueno, pero precisamos algo que vuele. No, parece que el costo operativo no se justifica tener el...
Ahora van a
digo, yo, uno... no, yo no soy ingeniero aeronáutico.
Buenas tardes, sí.
Pero
queríamos comprar
¿un avión de estos?
Un avión de estos nuevos que hay, 747, el nuevo. Que no sé qué número tiene, creo que es 747, no sé qué.
Sí, ahora sale más el otro, la otra marca.
Sí, bueno, pero por eso lo estamos haciendo.
Bueno, sí.
Para ver si hacemos de dos pisos de nuevo.
¿Usted quiere que le ponga otro piso? ¿Le pongo?
No. No salió muy bien este avión. Tiene algunos defectos, lo estuvimos probando.
Sí.
¿Y
qué evaluación hizo de...
Bueno, no, es un poco pesado. El avión es un poquito pesado. Para arrancar necesita un aeropuerto de 400 kilómetros.
Pero señor, ¿y los vuelos a Mar del Plata los hace?
Los hacemos por abajo.
Carreteando.
Y aparte le pisamos porque el piso arriba lo hicimos turístico, sin techo.
Sin techo.
No.
Y se nos vuelan los turistas.
Sí, ¿qué le parece?
Han agarrado así, la vieja agarrada, firmada.
Ahí
no
sí que...
se suelte, señora.
Ahí sí que la vieja no va al baño, ¿eh? Sí. Se porta bien.
Vamos a 1000.
Sí, casi a 1000 kilómetros.
Y bueno, después eso, no haberle puesto baño fue un error.
Error, la verdad.
Imperdonable. El avión, usted dice, me parece que falta algo este avión, bueno. Hicimos el vuelo de prueba y por ahí se levanta un gerente de una empresa que lo habíamos invitado y dice, por favor, bueno, está así.
¿Qué?
Acá el excusado es el baño.
¿El baño?
El baño.
No, pero...
El baño en el aeropuerto.
No, pero en el aeropuerto... Hasta...
Ahora enseguida volvemos, señor. Y bueno, empezamos a buscar. Busquemos un lugar... Para hacerle el baño. No había lugar para hacerle.
¿Cómo no va a haber lugar? Usted
no hace... hay lugar. ¿Qué lugar hay?
Y lo queríamos poner afuera. Sí, ¿dónde están los baños de los otros aviones? ¿No vio un lugarcito entre dos asientos?
Entre dos asientos. Sí, vaya señora, entre esos dos asientos.
Bueno, no.
Y nosotros no decimos nada.
No, pero...
No, señor, ¿cómo va a ir entre dos asientos?
Tiene que sacrificar un espacio.
¿Cómo? Encima que no hay baño van a sacrificar.
¿Y qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar todo el viaje así?
No,
¿así
mire.
¿Cómo? Ahí...
Así, como estoy.
Ah.
Hay una solución provisoria que pusimos unos baños químicos.
Sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pasa la gente y los tira al suelo.
Se desparrama el líquido.
No,
el olor.
No se puede viajar así.
Es horrible, señor.
No se puede viajar.
Después que todo, nadie lo quiere al lado del asiento de él.
¿Y qué le parece?
Claro.
Es como cuando entras al bar, te dicen, no, mozo, no tiene otro lugar, el baño no.
Tiene que haber un descuento, así como es más caro primera.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Por qué no me hace un descuento?
Y bueno, mire, no teníamos previsto...
Bueno, esta, si hacemos un descuento, ya no es la rentabilidad que habíamos previsto.
Claro. No.
Además tiene muchos. Que hayan hecho los asientos mirando para atrás...
También otro piso.
Es...
Pero no vieron que le apunta la...
No, porque...
Está bastante
marcado. Nosotros trabajamos en distintos equipos. Ajá. El que hace los asientos, hace los asientos. El que hace la punta del avión, no nos conectamos mucho.
Bueno,
después lo armamos, cuando lo armamos nos vemos chido, digo, pero esto está yendo para atrás, ¿no?
Y bueno, pero...
Es
muy incómodo.
No es muy lindo.
Para el despegue.
Es muy incómodo, especialmente para el piloto.
Al piloto también.
El piloto también acá.
Mirando para atrás. Para atrás.
Sí. A veces medio le cuesta entrar en la pista, ¿viste? Porque entrar para atrás no es tan fácil, ¿eh? Y tiene que ponerle un tipo que le dice, no lo distancie, ¿no?
Con un espejito, algo de...
Sí, sí.
Algún instrumento de navegación.
Después queríamos intentar los asientos enfrentados, ¿vio? Como en el tren o en el...
Qué lindo eso,
para mirarse con él, pero no funcionó tampoco.
No,
y eso le desaprovecha.
¿Sabés mirar a un tipo fijo durante un viaje de 12 horas? Lo tenés que matar. Y más tarde o más temprano el tipo te va a decir que me mira.
Encima un maorí, todo ahí, grandote.
Además esos tipos de Nueva Zelanda que están aguantan mucho mirando así.
No están todo el tiempo haciendo el hack.
Sí,
eso,
sí.
No, señor.
En la capital de Nueva Zelanda, ¿cómo es? ¿Auckland?
Auckland.
Bueno, están todo el tiempo así.
No están así, la gente...
Sí, la gente está...
Va a trabajar. Que usted me dice, por ejemplo, llama a un plomero.
Le hace todo acá.
¿Qué le va a hacer también?
Sí, le hace todo.
Con el pantalón a media raya.
Señor.
Sí, es el único atractivo. Los canguros que están protegidos y el jaca, es lo único que hay para hacer en Auckland.
Anda medio agachado, veo, caminando.
Sí, porque están con las piernas abiertas.
Todo el tiempo con las piernas abiertas.
Pero bien afirmadas, ¿eh?
Ah, eso sí. Eso lo cortés no quita lo valiente.
Sí, señor, bien afirmado.
Pero te quedás con el auto en Auckland y te lo empujan 400, ¿eh?
Sí.
Se encanta todo.
Sí.
Son así robustos todos, como los de los All Blacks.
Sí, son los únicos que conozco. Sí, sí.
Ah, bueno.
Las mujeres también son así, muy robustas, ¿sí?
¿También?
Sí, sí.
¿Qué hacen acá? No me las hacía así.
Bueno, no importa. ¿Va a subir entonces en el nuevo avión?
Sí, voy a hacer el viaje inaugural.
No, pero digo en este que nos salió más o menos mal.
Bueno, no
anda,
sé.
Anda, medio de costado.
¿Pero por qué no tiene un ala más larga que la otra?
Usted sabe que sí.
Pero
no usted sé. Sabe, yo le estaba diciendo, me porfiaban que no.
Bueno.
Al final le digo, vamos a medirla. Ay, dice que... Ya está.
¿Cómo ya está? Lo tiene que medir.
Sí, andamos medio... de costado.
Pero va a terminar volando en círculo así.
Eso, con una ala más corta volamos en círculo.
Por eso sí. el vuelo sobre el polo. Te lo visitas todo, vuelta.
Sí, pero la gente llega un momento que quiere llegar a destino.
¿Qué quiere?
Y bueno, ya se paga el doble. Uno querría llegar.
¿Qué hay en la primera más lujosa de la compañía más lujosa de todas? ¿Qué hay?
Bueno, tiene la cama que le hace todo. Porque ahí no es un asiento que se hace cama, es una cama
que se hace asiento,
que en el mejor de los casos se hace asiento. Y usted quiere masaje, ¿dónde quiere masaje?
Acá.
Buah. Programa, ve el dibujito, todos los botones, mire la botonera.
Este debe ser.
No, ese no es.
Nah. ¿Y cómo sé yo cómo es?
Aprieta el dibujito que corresponda, ve que es un...
Sí, pero no se parece mucho a donde yo digo.
Sí, porque... Usted mire bien. El dibujo es un tipito con la flechita que le marca el lugar donde
está.
Usted pone la
flechita. Dibujo, ¿qué?
¿Ve este donde tiene la flechita?
Ajá, sí.
Bueno, ese, mire, se lo activo.
¡Oh!
Mire, ahí está, ¿ve?
¡Oh!
Si lo quiere más fuerte, le sube.
No, espere un poquito.
Bueno.
¿Qué se cree que soy un caballo?
Tiene muchas horas de vuelo para disfrutar del servicio.
Y le hago una consulta. ¿Hay de esas películas? ¿Son cuántas horas? ¿72 horas a Auckland?
Y ese es largo, el viaje es largo.
¿Hay de esas películas?
Usted está diciendo...
¿Está bien con el título?
Quizás se refiere...
Sí,
Bueno, mire, están en el lenguaje universal.
Yo me equivoqué una vez en un avión, creí que elegía una pornográfica.
Sí, no quería decirlo así tan crudamente.
Miré a ver las películas que daban y dije, chao, esta debe ser pornográfica. Se llamaba Mandela.
¡Mandela, señor! El documental sobre Nelson Mandela.
Mandela se llamaba.
¿La vio toda al final?
Sí, no aparecía nunca nada de esto.
¿Sabes?
Cada vez te la hacen más larga, la parte del tipo que va a traer la pizza es más larga.
No, señor, eso es otra película. No hay películas de las que dice el señor.
No.
Pero esto es primera.
¿No está prohibido? Ni siquiera en primera.
No, porque no sabemos. En primera tienen que ser cosas aptas para todo público en general.
No, aptas para todo público. ¿Y cómo? ¿Los degenerados? ¿Como uno que...?
¿Y los degenerados?
Nos discriminan en todas partes, ¿eh? Ah, sí. Bueno.
Pero tiene muchas cosas para hacer en el avión.
Ah, ¿por qué? ¿Hay bingo?
No hay bingo.
¿Y si no hay bingo, qué puedo hacer?
¿Cómo va a poner bingo? No hay lugar para el bingo.
¿Cómo el bingo? Usted tiene que quedar sentado en el asiento, un gil que cante nada más.
No, un gil no, el mismo capitán. Y
soy el capitán de noche, 98.
No es 98.
Me parece que están haciendo trampa en este avión.
No. Salió el 98.
Perdón, era el gordo de Navidad que estaban sorteando.
Bueno, mire, me voy a bajar.
No, ya despegó, no se puede bajar.
¿No?
No, ahora hasta otra.
¿Y qué pasa cuando uno realmente se siente muy mal?
No, ahí está, estamos preparados para esa situación.
¿Para qué?
Estamos preparados para esa situación. Lo tiran.
Bueno, me siento... Claro, me siento mal. ¿Están preparados en el sentido mío o en el sentido de ustedes?
No, en el sentido...
Que estén preparados ustedes, que no les duele nada.
No, no, si usted no dice...
¿Qué hacen conmigo? Como dice el señor, me tiran por la ventanilla.
No, le decimos, ya se le va a pasar.
Ah. O sea, como si fuera un hospital.
Pero neozelandés. Pero...
Contamos con todo el servicio de...
Muy bien, vamos. Entonces, mientras transcurren las 72 horas a Auckland, vamos a...
hacer
una
pausa. Vamos.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, Paula Chávez en exclusiva nos confiesa: el dolor me hizo más fuerte. Después de perder su embarazo, la modelo conductora revela: por primera vez confié en mí misma. El apoyo de Pedro y la reacción de Olivia. Además, Francisco Delgado, después del ADN. Ian todavía no sabe que soy su papá. Ale Fantino y Miriam Lanzoni. Ya iniciamos los trámites para adoptar. Y la gira por África del Papa Francisco. ¡Gente!
MobUp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobUp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
La venganza será terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata. ¿Hay algún que otro mensaje, Fábregas?
Alejandro dice: soy Rodrigo,
no, perdón, Alejandro, soy Rodrigo.
Sí.
Que vengo desde España a verte con mis padres y mi tía Nori, debe ser, después de 13 años. Un abrazo.
Acá dice, buenas noches, Vengadores. Venimos a festejar la casi finalización de carrera aquí en el Galponcito. Queríamos pedirles un temita al trío sin nombre, Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal.
Bueno.
No te dejes desanimar. Es otro tema.
Sí,
o en su defecto, algún tema de sui generis, bla, bla, bla. Gracias.
Bien, aquí dice, la última vez que te vine a ver tenía 12 años y contaste cómo hacías polo con un chancho, dice Mauro.
Morón presente junto a mis hijitos, Mauro, Marta, López y Natalia. Marta, López y Natalia, eso.
Y ya llega a la auditoría de la Radio La Plata. Maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Para, creo que dice Martín, le piden mujeres.
¿Rele?
Sí. Así pide. No, no, el tema, mujeres. Ah.
Sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta en el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los brillos de la melena invencible de aquel alemán. Estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me estremeció un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me estremeció un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremeció son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos de niño. Pero que me estremeció hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremeció son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos de niño.
Le piden para Betty los ejes de mi carreta.
Porque no encaras a los ejes, me llaman abandonar. Me llaman abandonar
y a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la cuenta, seguir y seguir la cuenta, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, solo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los jefes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Para Viviana de Villa Crespo le piden oh, ¿qué será?
¿Qué será?
Oh, ¿qué será?
Bien.
Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando pelas alcovas, que andan sussurrando en versos y trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabezas, andan nas bocas, que andan acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O oh, que será, que vivem nas ideias e esses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos famintos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem distância nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
¿Puede ser, maestro, el día que me quieras para Eva de Lomas del Mirador?
El día que me quieras. ¿Y cómo hacer?
¿La hizo alguna vez el día que me quieran?
Creo que no, muy pocas veces. O nunca.
Podemos intentar alguna cosa, ¿no? Bueno.
A ver, vamos a hacerlo al revés. Día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, al viento la campana dirán que ya eres y no cada fontana te contará mi amor.
la noche que me quiera, entre el azul del cielo, las estrellas enlojas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, vendrá que eres mi consuelo.
Bueno, muy bien, tenemos algunos minutos.
Bueno. Soy la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio que el son del cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, la bonanza y su suave danza en corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está llorando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Solo quiebra la serenata. Deuda de diente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento.
De otras curitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú. No vi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, bellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo
lindo, maestro, muchas gracias.
Bueno, ya llega el tiempo de show aquí por Radio del Plata, nos vamos. Hay que baldear aquí.
¿Con qué nos vamos?
Vámonos, no sé con qué. O mejor dicho,
desde el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de robo, de mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de rollo.
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Es la hora 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados una décima. La humedad, 50%. Daniel Scioli pidió esperar para evaluar al nuevo gabinete. Por Radio del Plata, el gobernador bonaerense dijo que hay que estar atentos, sobre todo para saber qué hacen con el bolsillo de la gente.
Con la puesta en función y las primeras decisiones que vayan tomando, ¿no?
fundamentalmente lo que hace al bolsillo de la gente, los trabajadores, su salario y en definitiva el bienestar de su familia. Eso es lo que hay que estar realmente muy atento nosotros que hemos expresado la defensa de los humildes, de los trabajadores, de una clase media que sobre lo que se ha avanzado quiere seguir progresando. Un país desendeudado ofrece grandes posibilidades para créditos para infraestructura, para mejorar los costos de logística. Me parece interesante que, bueno, que muchas de las cosas que hemos planteado en la campaña se están tomando en cuenta: la coparticipación, el 82% móvil, exención de impuestos a las ganancias, la agenda de ciencia y tecnología, las nuevas universidades integradas a los procesos productivos.
La CTA de Micheli marchará a tribunales, protestarán contra la criminalización de la protesta social y para solicitar un bono especial de fin de año para los trabajadores que ganan 5.000 pesos. También solicitarán la eliminación del impuesto.